cuánto oropel, cuánto... Me acordaba de Roma, la película de Fellini, cuando hace ese desfile de modas por, de cardenales y papas y obispos en una pasarela. O sea, una cargada, pero con una belleza única. Felliniana, va.
¿Trascendió la edad de Robert Prevost? No me acuerdo.
Creo que tiene 69 o 71, por ahí, ¿no? 69, sí, 69.
Porque hay una foto...
Uno menos que no es aconsejable para un papa.
Había una foto hoy en X de Twitter.
Sí.
En donde estaban Bergoglio y Prevost, aquí en Buenos Aires, en una iglesia de flores, si no me equivoco, dando misa. En el año, no sé, creo que en los 80 o 90.
Si lo habremos cruzado en el subte a Prevost, nosotros, si no lo saludamos, porque no sabemos quién era. Escuchemos una cosa, nació en Chicago, pero los peruanos dicen, es peruano.
Por supuesto, lo festejaron como si hubieran ganado un mundial.
Porque Chicago se parece a Chiclayo, es donde él estuvo es como obispo. Entonces, viste, ahí va a venir la confusión. A Trump no le gusta, o sea que a nosotros nos tiene que gustar León XIV.
¿Nos vamos a La Plata?
Vamos a La Plata.
Porque ahora viene...
Mi querida ciudad.
El...
Informativo de las 10.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 de la mañana, un minuto. Cielo algo nublado en La Plata. 13 grados, 9 décimas la temperatura. 82 el porcentaje de humedad. Para Kicillof, Milei va a contramano de lo que sucede a nivel mundial. El gobernador dijo que el presidente admira a Trump, pero hace todo lo contrario.
Bueno, hoy estamos en un mundo que se cierra, y entonces lo de Milei tiene esta complejidad adicional, que va a contramano, ¿no? Es un corso a contramano de lo que está pasando a nivel mundial. Todos los países están viendo cómo cuidan, cómo protegen su industria nacional, el trabajo, cómo mejoran los salarios. Y Milei está en una carrera desenfrenada en sentido inverso. Está rifando la industria nacional. Milei admira a Trump, pero hace lo contrario.
En La Plata habrá una misa en honor a León XIV este domingo. Será a las 12 en la catedral y estará oficiada por Monseñor Gustavo Carrara. La celebración coincidirá con el Domingo del Buen Pastor, fecha significativa dentro del calendario litúrgico. Ituzaingó tiene el primer centro público para chicos con autismo de la provincia. El espacio ofrece atención terapéutica multidisciplinar y gratuita para infancias con diagnóstico de TEA. El centro está preparado para recibir entre 25 y 30 pacientes semanales de entre 6 y 12 años. Mercedes se prepara para la Fiesta Nacional de la Torta Frita. Se llevará a cabo el próximo sábado y domingo en el Parque Municipal Independencia bajo el lema 25 años haciendo la torta frita más grande del mundo. La entrada es arancelada y tiene un valor de 4.000 pesos. Cielo algo nublado en La Plata, 13 grados 9 décimas. La temperatura, 82% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Permiso, ¿cómo les va? Les habla Hernán Cassiari y me estoy sumando por un ratito al espacio en donde los dos dinosaurios vivos,
con respeto,
invitan a Orosai a hablar de todos los proyectos y experimentos con los que estamos trabajando. Cine, tecnología, teatro, libros, revistas, shows y todo lo que sucede semana a semana en la Escuela de Narrativa Orosai. Empezamos ahora mismo.
Bueno, y en Orsay presentamos a Juan Sklar, que es escritor, autor de novelas, cuentos, ensayos, es guionista, es columnista de radio, es tallerista de literatura, y en la última edición de la revista Orsay escribió un muy buen texto, se llama Juntos Todos, Separados Nada. Hola Juan, y gracias por esta charla.
Hola Juan.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
¿Cómo andas?
Muy bien, por suerte, gracias. Bueno.
Me alegro.
Bueno, y en la presentación de tu trabajo, el editor de la revista introduce la sospecha de que el protagonista podría ser tu otro yo. Dice, o sea que el Jano Mark podría ser Juan Sklar. ¿Vos admitís esa interpretación?
No lo admito. Creo que el concepto de alter ego implica que es, un personaje que se le parece a uno en algunas características físicas y psicológicas, pero que después tiene su vida propia. Es decir, que dice y hace cosas que yo quizás no diría ni haría, y que sobre todo que le pasaron cosas que a mí no me pasarían. Lo digo esto, Neo, no solo para contradecirte, sino porque es necesario para la literatura, para la ficción, que uno pueda tomarse esas libertades y decir, yo no voy a responder ni moral ni penalmente por las cosas que haga este sujeto.
Claro.
Bueno, pero digo, de algún modo podría ser, porque Juan Sklar, Jano Mark suenan en el mismo nivel musical de palabras, bueno, por lo menos.
Está claro, y no me voy a hacer el boludo con respecto a que hay un parecido deliberado, pero ese es, el efecto buscado es ese, que vos te preguntes,
claro,
si soy yo o no soy.
Finalmente,
yo.
Finalmente no importaría, ¿no, Juan? Porque
exacto.
¿Cierto?
Exacto. Lo que importa es que te hagas la pregunta y que vos sientas que eso podría haber pasado. Es un efecto de verosimilitud.
Juan,
después, cada vez que me pregunten, yo voy a decir no.
Claro, no tengo nada que ver, obviamente. Sos muy buen dialogador, y en esto no incluyo solo la fluidez, ¿no?, sino también me gusta cómo te metes en la psiquis de, en este caso, de Jano y de Milva, que son los dos personajes, y desde ese lugar los defendés por igual.
Muchas gracias, me gusta mucho dialogar, me encanta escribir diálogos, lo disfruto muchísimo, y me parece también una herramienta espectacular para la literatura, en el sentido de la fluidez que da. Y con respecto a ser justos con los personajes, bueno, también gracias por el halago. Es difícil porque uno tiende a tomar partido. En mi caso, tiendo a tomar partido por los demás.
Ajá.
Es decir, por los personajes que no son Jano. Entonces, hacer que la pelea sea justa es difícil.
Bueno, y le contamos a los oyentes que Jano sueña, dialoga despierto con su ex mujer. En este texto intercambia con ella, bueno, palabras, ideas, conjeturas, agresiones también, que ya tuvieron muchas veces, pero que cada vez parecen tener el sentido de la primera vez, y yo creo que ese es otro valor del texto: juntos todo, separados nada.
Sí, es encontrar el amor y la agresividad, o el odio, la bronca, el rencor, que una pareja también es, no sé, para mí es un tesoro. Los divorcios son un tesoro literario.
Juan, sobre Jano, me parece que está, mi impresión del lector, lo leí una sola vez, que está como demasiado enojado. ¿Vos dirías que le faltó siempre sentido del humor, o que lo perdió a raíz de esta crisis?
Hablamos de Jano, ¿no?
De Jano, obvio. Sí.
Yo creo que está muy enojado, yo creo que está demasiado enojado, pero creo que el arte trabaja exactamente con eso, ¿no? Con el sobrante.
Sí.
Con eso que en la vida los humanos tienen en demasía.
Uh-huh.
En demasía o en falta. Como hay en el arte en general, la larga masa, la materia primigenia es eso que sobra o eso que falta. Entonces sí, es muy probable que esté demasiado enojado, porque es lo que, o en mi caso al menos, lo que yo hago es trabajar con eso que te sobre y decir, bueno, ya está, ya no hay derecho a estar enojado, pero sigo enojado, ¿qué hago? Y bueno, escribo.
Y vos tenés que respetar al personaje finalmente.
¿Sabés sí, que no me queda otra?
Hugo y Juan, yo lo leí como un gran ensayo sobre la cotidianeidad de una pareja, una pareja que estuvo 10 años juntos, ¿no? Con hijos, con mucha historia, con bastante neurosis, naturalizados en esos diálogos tan ricos. Y ahí se filtra una frase dolorosa, cierta, que a mí me resumió todo, porque me identifiqué. Digo, la frase sería, con el amor no alcanza. Y yo agregaría, con la libertad tampoco.
Obviamente, para mí eso es lo más trágico, pensar que una pareja no depende del amor para funcionar. O puede ser, digo, un noviazgo, sí, pero una pareja con convivencia, con hijos, depende más de coincidencias logísticas e ideológicas que de sentir amor. Y eso es terrible, porque después el amor sigue existiendo y
se lo pierde.
No tiene donde vivir. Sí.
¿Y Jano y Milva nunca hicieron terapia de pareja?
No, Jano y Milva nunca hicieron terapia. Los podría mandar a terapia de pareja, realmente.
La próxima, con el analista.
Sí, podrías, ¿no?, hacer ahí un cruce muy gracioso, me parece.
El tema es que Jano está hablando con el fantasma de Milva, no conmigo.
Claro,
Milva,
claro,
está en Brasil.
Sí.
Milva está de vacaciones.
Sí, claro.
Entonces, podría ir Jano a terapia, que Milva opine.
Estamos contándole todo al posible lector del cuento. Qué horrible lo que hacemos, ¿no?
Está bien.
No, digo, es la prueba que lo leímos y que no. Sí, que nos gustó,
sí,
leerlo.
Sí, nos encantó, claro.
No, para mí no hay que tener miedo a spoilear, porque si no, no se puede hacer crítica literaria, no se puede hacer comentario cultural, porque hay que estar. Bueno, después el texto va a tener otros detalles y además. Juntos todos separados nada es la primera entrega de Tu fantasma, que es un texto en 5 partes. Entonces ese texto que ustedes leyeron es solo la primera parte.
Dice en 5 episodios.
Tenía razón yo.
No, es que ayer
discutimos
con Hugo
por eso, discutimos por muchas cosas y esa fue una.
Y digo, pero no, en ningún lado dice que son 5, pero sí dice, acabo de verlo. Tengo la revista enfrente de mis ojos.
Exactamente.
Qué boludo.
Claro, claro. Bueno. Y ya que está, te preguntamos, ¿tenés escrito los otros 4 o no?
Están escritos el segundo y el tercero,
sí.
Y pensados el cuarto y el quinto. Ya entregué el segundo y tercero y ahora sale a la calle el episodio 2.
Qué lindo.
Y además todos van con versión en audio, actuado por Martínez Lipac y Jasmine Stewart.
¡Ah, qué bueno!
¡Qué lindo!
¡Qué bueno!
Qué
está
lindo.
Son respectivamente Jano y Milva.
Porque la revista tiene un soporte sonoro.
Sí.
Tío, todos los que, exacto, escribimos en Orsay, también es el caso de Hugo, el caso mío, tenemos que grabar los textos porque, bueno, así de alguna manera llegan.
Se puede leer y escuchar, ¿no?
De otro modo.
Claro.
Claro. Y te digo esto, Juan, si me dijeras con quién de los dos me gustaría sentarme a tomar un café, la elijo a Milva. Porque
es más linda.
No, pero no solo eso, porque Jano.
Porque te lleva de vacaciones.
Lo quiere todo. Jano quiere todo. Es un varón tan argentino en ese sentido. Digo, así que prefiero a Milva. Se la banca,
bueno,
más.
Vamos. Yo quiero saber qué opinás cuando leas lo siguiente.
Ahí está, textos. Me gusta. Sembrá.
A ver qué pasa.
Sembrá,
porque no van a seguir. No son los mismos durante todo el texto. Obviamente van cambiando, el conflicto,
claro,
se va desarrollando y vamos,
bien,
a ver. Quiero ver qué decís al final y si no te vas a tomar un cafecito con Jan.
A lo mejor termina hablando Milva con un fantasma.
Y una cosa, ¿me podés pasar el contacto de Milva después?
Milva, sí, ya se la agarró Piazzolla en su momento.
Sí.
Es cierto.
Para vos, Juan Esclar, Jano y Milva, ¿estuvieron igual de enamorados alguna vez o uno más que el otro? Porque sabes que cuando lo leía se me vino a la memoria aquella coplita de la película de Carlos Saura que dice: lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito es el querer. Le huyes y te persigue. Lo llamas y echa a correr. ¿Vos qué opinás?
Yo opino que tenés razón, pero que yo no sé. Yo no tengo una visión del escritor como un demiurgo que sabe todo antes de empezar a escribir.
Bien.
Yo escribo para descubrir qué pienso y qué sienten los personajes. Entonces, ¿quién estuvo más enamorado y si estuvo enamorado de verdad? Bueno, es algo que voy a tener que dilucidar con los episodios.
Está muy bien.
Bien. Bueno, y quiero. Queríamos saber si estás trabajando ahora en radio, cuál es tu proyecto inmediato. Y una cosa que nos dio mucha curiosidad, uno de tus libros se titula Garche, pero
sí.
¿Garche o qué?
Garche, ¿existe otro tipo de garche, acaso?
Claro. Vos sabés que una de mis frases preferidas, parafraseando al poeta Horacio de la Ciudad de los Poetas Muertos, es Garche Diem.
Garche Diem. Sin el Abreu, respondiendo con un poco más de reflexión,
sí.
No es Garche, es Garche o qué, es Garche y amor. Porque si bien el libro se llama Garche, son historias de amor, que o casualidad, la gente tiene sexo. Es un problema que tengo yo en general con la literatura y con el cine, es que lo que yo llamo el plano de los leños. Cuando la gente, en una historia de amor, de pronto me ponen el plano de un hogar o de una ventana empañada, como si el sexo no fuera algo que hay que narrar, como si no fuera constitutivo de una pareja, como si la gente enamorada no cogiera.
Claro.
Cuando la verdad que la gente siempre que vive una historia de amor, linda, fallida, como fuere, coge.
Entonces, seguro.
¿Y por qué hemos sacado el sexo de la narración amorosa?
Yo no fui, ¿eh?
No, yo tampoco. Pero quiero preguntarte dónde te escucha la gente, si estás en radio ahora y cuál es tu proyecto, el que sigue, además de escribir el 4 y el 5.
No estoy en radio ahora porque además del 4 y el 5 estoy escribiendo una novela que le falta muy poquito para que la termine.
¡Qué distancia!
Estoy encerrado, estoy muy encerrado en eso. Y entonces no hay demasiados proyectos para
con una novela en la cabeza.
Juan, ¿serías tan amable? Yo por lo menos te lo pido. No sé si hubo, para Hugo también, seguro.
¿Qué?
¿De mandarnos el libro Garche?
Sí, por supuesto. Obviamente, ya le pedimos a Orsay que lo mande.
A la comunidad de Orsay. Que se haga cargo.
Es de Orsay el libro.
Claro. Justo de... Mis otras novelas salieron por MC y mis libros de ensayo salieron por Galerna, pero Garche, que son 7 novelas de amor y sexo, salieron por Orsay.
Bien, las leeremos, Juan Esclar.
Juan Esclar, un gusto haberte conocido. Te vamos a seguir leyendo con placer. Y también queremos decir esto, que Orsay está en la Feria del Libro. Los libros y revistas se encuentran en el stand 124 de Sudestada, en el stand 410 de Waldúter, los dos en el pabellón azul. Y a lo mejor pensamos que ayer te íbamos a conocer personalmente porque nos invitaron a participar del streaming de Orsay que sale los viernes a las 5 de la tarde.
Ahí en la Sala Casals de la plaza, ¿no?
Así es.
Sí, yo ya participé el otro día, yo fui un miércoles. No sé por qué.
Está todos los días, entonces.
No tengo idea. Con Orsay y con Hernán nunca se le puede seguir la pista de todo lo que hace.
No,
es demasiado.
Es imposible.
Es demasiado, ¿no?
Es imposible, sí. Es cierto.
Gracias, Juan Esclar.
Gracias a ustedes por la charla y por la invitación.
Un abrazo.
Le mando el libro.
Gracias.
Bueno, el señor Juan Sala nos pone entre la tanda.
Vamos a decir que el locutor Martín Bustos fue el informativo redactado por Agustín Lasta. Demos nombres.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos
y bonaerenses.
La Copa Argentina 2025 se vive en provincia.
Domingo 11 de mayo, desde las 14.
El Lobo busca los octavos de final frente a Central Córdoba de Rosario.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Germán Testa y Manu Elizabe.
Gimnasia Central Córdoba de Rosario, en el Estadio Único de San Nicolás, por la Copa Argentina.
Domingo 11 de mayo,
desde las 14.
Solo por provincia.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La diversidad territorial y cultural de la provincia
suena sin contraseñas.
Código Provincia.
Con Cuchi Calderón.
Código Provincia. Arte bonaerense sin loguearse. Jueves a las 22.
Radio Provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás.
Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Cuenta regresiva, falta muy poco. Ya llega el Hot Sale a Casa Silvia.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
12, 13 y 14 de mayo, descuentos de hasta el 50%. Hasta en 12 cuotas sin interés en tecnología, hogar, muebles y colchones. No te lo pierdas. Ingresá a casasilvia.com, descubrí las ofertas increíbles del Hot Sale que resuelve. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
Siempre te dan más. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Bueno, y a los dinosaurios, como nosotros, nos gusta mucho descubrir el lado B de las personas. Y que son además costados que llegan a ser tan importantes como el lado A. Ajá. O el lado X, ¿no? O el lado triple X, como el libro de Juan Esclar.
Claro.
Bueno, y con quien vamos a hablar ahora de su lado B, es una señora locutora, egresada del ISER, con una trayectoria larga, sólida. Ha sido y es una de las trabajadoras de la voz con la que se ha permitido alquimias sonoras como de 50 o más imitaciones a figuras del espectáculo, de la política, del deporte. Y tiene otros muñecos de su creación. Así que la saludamos.
Hola, buenos días, Estela Montes.
Hola, Hugo Paredero. Gracias por las primeras palabras de Carlito Zulanowski.
¿Cómo estás, corazón?
Bien, bien, gracias a Dios. Me acosté a las 5 porque soy noctámbula y además grabo unos programas para el interior.
Ah.
Y bueno, es la hora donde se calma el tránsito de madrugada, entonces yo estoy trabajando y además porque tengo una nietita en Israel, entonces en el horario que ella amanece, yo trato siempre de mandarle un beso, de saludarla cada día, y bueno, esa es mi trasnoche.
Yo te voy a agregar algo, no para tu culpa, ¿no? Sino para tu conocimiento. Yo todos los días pongo el celu en modo avión para que no me despierte, salvo los viernes, porque tengo miedo y lo pongo para que me despierte. Pero me despertó a las 4 de la mañana los audios.
¿Quién?
De Estelita.
¿Quién te despertó?
Montes. Estelita Montes.
Pero, Estelis.
No. Ay, no, yo esperaba que estuviera en modo avión.
No, no, los viernes nunca está en modo avión. Pero ¿sabes qué pasa? No te voy a cobrar esta maldad.
Ay, te pido mil perdones.
No,
porque...
no, solo te lo quería decir para que lo supieras. Pero ya está, ya te lo dije, ya me liberé.
Ay, bueno, soltalo, por favor, que me
soltalo,
da mucho
jugo. Soltalo.
Bueno, ¿sabes qué? Estela Montes es nacida en San Pedro, que es una cuna de cantidad de personalidades de la radio. ¿Te parece, Estela, que fue una casualidad o que tantos hayan llegado desde San Pedro a trabajar en la radio? Porque, bueno, desde la ciudad de las ensaimadas más ricas del mundo, ¿no?
Más ricas del mundo, sí. No, yo creo que no es una casualidad. Nosotros en San Pedro tuvimos la posibilidad, cuando llegábamos al ciclo básico realizado en tercer año de la secundaria, estaba una radio de circuito cerrado en nuestro pueblo. Y bueno, una de las alternativas laborales que teníamos en mi ciudad era, en esa época era pueblo, ¿no? Cuando yo era chica, ahora sí. Tengo 72. Y todos teníamos, dábamos una prueba, por supuesto, y teníamos la posibilidad de trabajar en la radio de San Pedro, en APA, emisora de San Pedro. Y bueno, ahí empezó Fernando Bravo, también estuvo César Massetti, estuvo Daniel Santáquita, estuvo Carlos Naón. Y cuando le tocó en ese transitar de la radio a Lalo Mir, es más grande Lalo que yo, lo voy a mandar bien preso.
Es pero, mucho más grande Lalo que vos.
Claro, y me dijo, che, Estelita, ¿no querés ir a rendir al ISER? Y yo no sabía de qué me hablaba, porque yo vivía en San Pedro, no me movía de San Pedro, y para mí Buenos Aires era New York.
Claro, claro.
Le digo, pero ¿cómo vamos a hacer? No, dicen, yo ya rendí otras veces en el ISER, no me fue bien, pero podemos practicar. Y bueno, vamos en tren. Bueno, yo hablé con mi papá y mi mamá y le dije si les parecía bien que rendía, pero sabía que iba a rendir mal porque era muy mala alumna del colegio de la Misericordia de mi pueblo. Uh-huh. Y bueno, me dijo mi mamá y mi papá que tenía que tener mucho cuidado, que Buenos Aires era enorme. Me dieron todos los no. Claro. Que podemos decir los padres cuando nos agarra un poco de miedo con nuestros hijos adolescentes.
Claro, claro.
Pero bueno, lo que Lalo era un chico muy conocido en el pueblo y también amigo de mi hermano Carlitos, que yo tengo un hermano Hugo Alberto, que me lleva 11 años, Mirta Raquel, que me lleva 8, uh-huh. Y mi hermano Carlitos, 2 años y medio, y yo. Entonces, bueno, y yo ya venía trabajando con Lalo en la radio de San Pedro y practicamos con un grabador chiquitito un tiempo y nos presentamos a rendir. Viajamos en el tren que salía de mi pueblo a las 15:15 y rendimos bien. Entonces, después de, éramos como 3.000, fuimos a un examen que había 100 aproximadamente ahí en Ayacucho y Las Heras, y después el examen más filtro eran 15 mujeres y 15 varones, y Lalo y yo quedamos. Y bueno, viajamos todos los días en el ferrocarril Mitre, y cuando nos cambiaron el horario del ISER, había una familia de mi pueblo que vivía aquí en la avenida Córdoba y Gallo que tenía una pensión de señoritas, y Lalo consiguió una pensión en Cayo y Corrientes, que era todo de varones.
Qué lindo.
Y bueno, después de todos los viajes en tren, todos los días venir al ISER, y con la plata que ganábamos en la radio del pueblo, nos pagábamos el abono, que era como hoy la SUBE. Claro. Era muy poquita la plata que ganábamos, pero nos alcanzaba para pagar el abono. Y así fueron nuestros inicios.
Y sabes que esta semana, Estela, en la reunión de producción que tenemos habitualmente, nos preguntábamos con Hugo, ¿cómo se llega a una imitación perfecta, que es una de tus especialidades? ¿Cómo se llega a eso? Mirando, observando, escuchando. ¿Qué es lo que hay que trabajar primero?
A mí me impacta primero la generosidad del personaje. Eso me impacta muchísimo, porque muchas veces he perdido trabajos porque, por ejemplo, Susana Jiménez, una vez me llamaron de una agencia súper importante y me dicen, necesitamos que nos hagas a Susana Jiménez. Y yo le dije, no, pero no la hago a Susana. Y un día estaba tendiendo ropa y la estaba escuchando a Susana, y me salió naturalmente, ay, por favor, 4441111, y me salió así, de una. Y otra vez estaba muy, muy, en muy buen lugar, Gaby Sabatini, y paso así por un televisor en Radio El Mundo y le escucho hablar. Y entonces muchas veces cuando todavía la producción no existía como carrera, los locutores hacíamos un poco de productores con los conductores. Yo estaba trabajando con Mateico en ese momento y digo, bueno, che, la verdad que no es para tanto, hay que tener un poco de templanza y bueno, te tiro la raqueta, la pelota.
Hola, Gaby.
Tie break, un set point.
Con la misma G de Gabriela se escribe Graciela Borges. Escuchemos a Estelita Montes imitando a Graciela.
Te juro que no lo puedo creer, estar dialogando con Carlitos Zulanowski, con Huguito Paredero, ahí en Radio Provincia. Qué maravilloso encuentro radial, ¿no? Estoy un poco pachucha, soy noctámbula. Me cuesta la mañana, sí. Pero para ustedes aquí estoy, mis amores. Me estaba acordando de La Ciénaga con Martel. Qué genia. Y recordaba que con tu gran amiga Huguito, Mercedes Morán, la Mechi, yo en la peli estaba ahí en un estado bastante patético. Y en un momento me voy del set de filmación, paso por un bar, entré, me dirijo a un joven de chaqueta blanca y le digo, ay doctor, tengo un dolor en el pecho. Y me contestó, lo tiene apoyado en un cenicero, señora. Qué papelón, yo digo, qué maravilla esta película, y yo, viste, sigo mimetizada. Y pensaba, si de los errores se aprende, yo seguramente soy un pozo de sabiduría. Los quiero, Huguito, Carlitos Zulanowski, Huguito Paredero, la verdad que yo amo la radio, los he cruzado tantas veces ahí en Nacional, en momentos felices, ¿no?, que hemos tenido radiales. Así que les mando todo mi amor, todo mi cariño y todo mi respeto, porque tienen a dos seres de luz. Son dos seres de luz ahí en Radio Provincia. Los felicito otra vez. Los abrazo con mi corazón. ¿Sí?
Gracias, Graciela.
Gracias, Graciela, querida.
Bueno, y seguro en algún momento los invitados te pidieron grabaciones, y quiero saber también si alguno se enojó.
Sí, Betty Elizalde. Perdón. Por lo de Gaby, me quedé ahí.
Sí.
Son entrañables, ustedes realmente son dos chiquitos entrañables. me ocurrió que Gaby Sabatini estaba jugando al tenis en Olivos con el presidente Carlos Menem, y Nito Artaza y Mateico estaban allí compartiendo el momento, y Nito, haciendo creo que de Bernardo Neustadt, dice, la tenemos a Gaby. Y yo creí que me moría, me vino una taquicardia, era un aceleramiento en mi pecho que no podía más de la vergüenza. Y bueno, Gaby no quiso salir nunca jamás, quiso hacer un dueto. En cambio, Katy Fulop sí. Yo estaba en la super mañana de Hellblum y en Radio Libertad, me acuerdo, Katy había sido mamá, y entonces ella me dijo del otro lado, le contó, Chiche, acá estoy con Gaby, y también tengo a Katy. Y entonces dice, ay, qué bello, bueno, aquí está Katy 1 y allí tienes a Katy 2, qué bella gente. Toda amorosa me permitió este jueguito. Del ridículo es libre, ahí estudié.
Estelita, contanos de algún sueño que se te haya cumplido. y de un viejo sueño que tarda en cumplirse.
Bueno, me gustaría que Charito, en el sueño por cumplirse, que Charito no sufra desarraigo en Israel y que en algún momento tenga la posibilidad de decir lo que le pasa y que no sufra y que pueda comer como corresponde. Y yo me crié con un papá y una mamá que trabajaban muchísimo en mi pueblo, trabajadores muy, muy, muy responsables y autoexigentes. Papi era empleado de comercio, era colchonero, rey de basto. lustraba muebles a muñeca. Bueno, un papá ejemplar, mi mamá igual, muy asmática, muy enferma, y nosotros lavábamos la lana para los colchones.
Para los colchones. El cotín se decía, ¿no?
El cotín era lo que contenía la lana o los resortes en algunos casos de algunos colchones. Mi papá se rajaba la mano tipo Cristo, todo ensangrentado, y seguía trabajando y nunca se victimizaban. Y bueno, mi sueño fue acompañarlos cuando muere mi hermano Hugo, que era también empleado de comercio, músico, era un artista completo, pintaba todos los autos de carrera que venían al pueblo a mano, hoy se llaman plotter, ¿no? Pero sí, de rodillas pintaba todas las los comerciales que llevaba cada auto, y además era desde chiquito estudió violín, pero también estudió batería, y cuando pudo se compró la batería. Lamentablemente, cuando venían de un baile, murió su director de orquesta, otro de los chicos que ayudaba con los instrumentos. Y
un accidente, ¿hablas de un accidente?
Claro.
Sí, y mi hermano muere a los 23 años.
Uy.
Y a partir de ese momento le pedí a Dios poder ayudar a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos que están vivos. Y Dios, con esta prueba de Lícer, me permitió ayudarlos.
Pero, Estela, para que no quede colgado, contanos, es Charito, ¿es tu nieta, hija de quién?
De mi hijo Mariano, el que canta tangos. Ay. Mariano Montes.
Ah. Mariano Montes, claro, sí.
No te distraigas, Les
habrá quemado la cabeza porque hizo dos temas de ella.
Claro, ¿cuántos años tiene Charito?
Charito ahora tiene 13, pero a los 10 la llevó la mamá para allá.
Ajá.
Porque la mamá ahora tiene pareja ahí en Israel, entonces armó una familia ensamblada.
Una familia nueva.
Sí.
¿Y tus hijos, Mariano y Guadalupe, tienen que ver, incluso tus nietos también, si tienen que ver con algo relacionado con tu oficio, con la radio?
Bueno, yo en cuanto pueda les voy a mandar, ustedes que son de verdad, tienen esa espalda culta, disciplinada, y muy, son trabajadores también de la escritura. Catalina Isabel, mi nieta mayor, que tiene 14, hizo un texto por el 24 de marzo, el Día de la Memoria,
sí.
Que es realmente conmovedor, y va a un taller literario todos los viernes, y ayer hizo la descripción. El profesor le pidió que fuera lo más larga posible una descripción, que era una adivinanza, ¿no? Y también me conmovió de la capacidad que tiene para escribir, y el vocabulario de una criatura de 14 años tan rico.
Qué hermoso.
Con giros literarios tan, tan hermosos.
Bueno, mándanoslo.
Porque sinceramente me conmueve, más allá de que sea mi nieta y que todos los abuelos tenemos así como una debilidad por esas criaturas. y Juan Ernesto, el hermanito de ella de 11 años, también tiene una dicción, una forma de expresar en la lectura en voz alta, porque una cosa es leer en voz baja, y otra cosa, viste que está tu corazón y todas tus emociones ahí puesto en ese silencio, y es como que te transportás a ese autor y tenés como una vivencia con diferentes autores. Pero también desde tan chiquito, cuando íbamos en un embotellamiento, ellos no sabían escribir, y yo les decía, bueno, a ver, vamos a inventar una poesía o un relato, lo que a ustedes les guste más. Y lo que ellos no sabían escribir, yo siempre tenía, viste, de los chivos, el papel del otro lado que está totalmente en blanco, de los programas que trabajaba en televisión en off. Y entonces decía, bueno, Catalina Isabel, 3 años, mes tanto, día tanto, y ella me dictaba una poesía o un relato. Y Juancito, como podía también, porque es el más chiquito, también me dictaba. En cambio, Charito no. Charito decía 2 o 3 cosas y no me daba mucha data de lo que le estaba preguntando. Pero Catalina Isabel y Juan Ernesto todo el tiempo me tiraban datos para que yo escribiera. Así que después en los programas de radio que grabo para el interior, en el tercer bloque cuento un cuento o leo una poesía o un relato, y bueno, muchas veces dije, hay una autora que se llama, no me dejaban en esta productora decir que eran mis nietos porque querían que la magia de la radio siguiera teniendo esa fantasía de que somos sin edad los que estamos en radio. Por eso durante muchos años me han invitado a programas de televisión y yo nunca iba porque no quería que se perdiera la magia de la abuela.
De la voz.
Pero bueno, esta noche
tenés que ir a TBR, ¿sabías, no?
Ay, cierto, todavía no he dormido, pero voy a ir.
Bueno, Estelita, sí, querida, un abrazo gigante, nos diste mucha calidez, mucho amor y talento, obviamente, por lo cual te felicitamos y te agradecemos.
Bueno, yo la verdad que para los que creemos en Dios, mi vida es un milagro.
Sí.
Y tomo a cada uno de los trabajos que tuve por las circunstancias en las que me llamaban o tenía que hacer un casting y me iba bien. Es un milagro que esté hablando con ustedes en este momento porque prácticamente no dormí y agradecida eternamente por esta nota de dos grandes de los medios de comunicación, de la literatura, tanto Carlos Ulanowski como Hugo Paredero. La verdad, estoy totalmente agradecida por este encuentro radial.
Agradecimiento mutuo.
Un beso grande.
Abrazo grande, Estelita.
Y un beso a toda la audiencia, a Belén, al técnico, a todo el equipo que trabaja con ustedes. Un beso muy grande y que tengan muchos años más para que la gente descubra quién es Carlos Ulanowski y Hugo Paredero.
Gracias, mi vida.
Gracias.
A ustedes.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Política. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla,
Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Papel higiénico elegante, simple hoja, 30 metros, 4 unidades, 1.049 pesos. Harina leudante blanca flor, fortificada por 1 kilogramo, 989 pesos. Asado de tira, 7.999 pesos por kilogramo. Vigencia del 9 al 11 de mayo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13 por Radio Provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Dos dinosaurios vivos.
Un programa sin alerta.
Último momento. Esto pasa ahora. Con ustedes, el informecito. Ampliaremos.
Ugi, nosotros somos dinosáuricos, pero ahora intervenidos, conmovidos por la eternautomanía, por así llamarla, que no solo es argentina, sino que es mundial. Y me parece que algo más agiganta la importancia de este proyecto, que no solo es cinematográfico o artístico, es también cultural, educativo. Porque yo imagino que luego de verlo, mucha gente va a ir a buscar el libro para leerlo. Bueno, parece que ya se ha puesto difícil conseguirlo. Otra gente de paso se va a enterar del calvario que durante la dictadura sufrió Héctor Germano Oesterheld, sus hijos, sus nietos, sus yernos.
Tal cual lo decís, Carly. Yo como espectador argentino interpreté el Eternauta como una reaparición de Héctor Germán Oesterheld.
Qué bueno.
Reaparecido en pantalla, por fin, para salvarnos, ¿no? Así como hay fusilados que viven, hay desaparecidos que reaparecen. Así de mágico son la vida y el arte cuando saben juntarse, creo yo, ¿no? Sobre impreso sobre el rostro del Eternauta Darín se lee y se viraliza. Si estás mirando el Eternauta y naciste o podrías haber nacido entre el 76 y el 79 y tenés dudas sobre tu identidad, podría ser uno de los nietos de Oesterheld que seguimos buscando. Ponete en contacto con @abuelasdifusión.
Bueno, qué bueno.
Y gracias a nuestro oyente Alejandro Batastini que nos envió esta joyita que vamos a compartir.
No, increíble. Digo, me pareció bárbaro que lo hayas anunciado como sorpresa sonora ahí en Twitter.
Sí, es que es una sorpresa sonora.
Sí.
Porque aquí vamos a escuchar, Carlin.
Y vamos a escuchar a algo realmente muy, muy impresionante, que es un testimonio de Héctor Germano Oesterheld de 1976.
De enero del 76 en Radio Belgrano. Gracias, Batastini.
Arranca la historia con la invasión de los ellos que se manifiestan por primera vez con la nevada, cuyos copos matan todo lo que toquen. Y la historia arranca así, con el silencio que de golpe interrumpe toda la partida de truco porque ha pasado lo insólito. Significó, además, una reiteración de algo suyo, que en eso es bueno que se reitere siempre, que es la amistad y la solidaridad como base de cualquier historia. ¿Eso es nuestro? Yo creo que sí. Algunos me lo han señalado como una característica mía. Ahora yo pienso que por algo habré tenido esa característica. Debe ser algo que está en nosotros. El no querer el héroe tan individualista, sino el héroe en grupo. Justamente el Eternauta, una característica que la distingue de tantas historias es esa. No hay un héroe específico. El mismo Eternauta que da el nombre a la historia es uno de tantos dentro de la historia. Es más, el héroe que realmente, cuando va avanzando la aventura, el héroe que copa la situación es uno que no aparece al principio, que es Franco. Franco es un obrero, es un tornero. Él es el que junta la capacidad de acción y la decisión de actuar. A la vez, él es el solidario con todos y es el que trata de resolver el problema tan tremendo que plantea la invasión.
Pues es que yo sigo con mi obstinación, Carly, en asociar la aparición de la serie El Eternauta con la reaparición de Westergel en nuestras vidas. Claro. Porque uno lo escucha hablar de lo suyo en enero del 76 y parece un texto promocional que le hubiera dictado la prensa de Netflix. Además, escuchar y sentir su voz, su pensamiento, la humanidad con que lo comunica, ¿no? Le mando un abrazo al cineasta Juan Bautista Stagnaro. Lo felicito por haberlo iniciado de niño a su hijo Bruno en los caminos del Eternauta. Claro. Porque así sembraste una pasión, Juan Bautista, que observa todo lo que está cosechando merecidamente en el mundo entero.
Bueno, y ¿sabés que los mismos realizadores, los mismos intérpretes, se preguntan con alguna inquietud qué van a decir los entendidos, los fanáticos, los que siguieron a El Eternauta desde la primera hora? Digamos, los Asturain, por ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Qué opinaría? Bueno, y este programa le pidió a la periodista Fernanda Nicolini una opinión. Ella, con Alicia Beltrami, publicó en 2016 una investigación muy seria, muy completa, excepcional realmente, llamada Los Westergel. ella vio la serie. Esto tendríamos que haberle preguntado a Estelita Montes. ¿Qué pasa
con la garganta
cuando a veces nuestras voces flaquean, ¿no?
Es la flema inglesa que tenemos.
Bueno, gracias. Bueno, a ella, a Fernanda Licolini, sí, que es una experta, le pareció una serie muy bien actualizada y espectacular. Y este es su testimonio.
Hola, soy Fernanda Nicolini, coautora junto a Alicia Beltrami de la biografía Los Westergel, un libro que reconstruye la historia del autor del Eternauta, Héctor Westergel, y sus cuatro hijas, todos ellos desaparecidos, dos de ellas embarazadas. Y en estos días en donde a partir de la serie todos nos empezamos a preguntar, bueno, ¿quién fue Westergel y qué significa el Eternauta? Es interesante, por lo menos desde el punto de vista biográfico, empezar a ver esas marcas en donde vida y obra se cruzan. Es algo que nosotros, a medida que reconstruíamos este libro, que hicimos a partir de 200 entrevistas, estos cruces se pueden detectar especialmente en las diferentes versiones que él fue haciendo del Eternauta. Está el primer Eternauta, del 57 al 59, que salió publicado en la revista Hora Cero, en el que se basa la serie ahora de Netflix. Este Eternauta, Héctor siempre dijo que él se inspiró en una suerte de Robinson Crusoe, se imaginó a un grupo de amigos aislados en su propia casa y que la amenaza estuviera ahí afuera, en la calle. Algo muy característico de su obra, en donde él, al revolucionar la historieta, lo que hizo fue usar la premisa de que la aventura o las cosas podían pasarle a personas comunes en situaciones extraordinarias. Esa versión del 57, él después la reedita de algún modo en revista Gente, pero en esta edición lo hace con dibujos de Breccia. La revista Gente le propone empezar a publicar de nuevo el Eternauta ahí, y ahí Héctor ya empieza a cambiar un poco el guión. Ya estaba un poco atravesado por la historia, por el momento, por...
El testimonio de Fernanda Nicolini, periodista y escritora. Un dato impresionante, Hugo, las casi 500 toneladas de sal que mezcladas con celulosa y Eco Snow hicieron realidad el efecto nieve. Y otro día, ¿sabes qué? Te dejo la inquietud. Me gustaría hablar con el que diseñó los cascarudos.
Ah, sí, sí, cómo no. Pero ahora vamos a escuchar a Francisco Chávez, que es de América y colaboró...
¿De tu pueblo?
Sí, de mi pueblo, digamos, y colaboró en un año en la producción de Por Amor al Arte en 2004, nos conocemos desde entonces. Hoy es un chico de 41. ¿Y qué hace hoy? Es el encargado de La Nieve Tóxica, de la serie más vista del mundo.
¿Serio?
Sí, a ver qué decís, Francisco.
Hola Hugo, hola Carlos, ¿cómo están? Yo estuve en la serie El Eternauta, en el equipo de producción, más precisamente en el equipo de producción que se encargó de los efectos especiales. Esto incluye todo lo que es armas, los disparos de las armas, los enfrentamientos, los choques de autos y también la famosa nieve tóxica. Tengo dos para contarte. Una de un paro de trabajadores de la sal que afectó al proveedor nuestro y tuvimos que salir a buscar de un día para el otro proveedor de sal, de toneladas de sal, que lo tuvimos que conseguir al final en Bahía Blanca, conseguir el transporte, fue todo un tema ese. Y si no, también el perro que sale en cámara, cómo quedó, que era un perro que no estaba elegido, se había hecho otro casting, y en la iglesia el perro no estaba funcionando, y de repente el mismo perro de la iglesia pasa por delante de cámara, se sienta, se rasca, Bruno quedó enamorado del perro y dijo, listo, saquemos al perro que habíamos elegido y queda este perro para el resto de la serie. Como dato de color, para dimensionar este proyecto, se usaron para maquillar calles, estudios, estacionamientos, distintos decorados, se usaron 592 toneladas de sal y se reciclaron otras 390 toneladas. Esa sal había que distribuirla donde toque el set de cada día, y para eso teníamos, bueno, un equipo de personas que se dedicaban a eso, y los horarios de maquillaje podían llegar a empezar 10 horas antes del rodaje y después del rodaje quedarse otras 6, 8 horas para limpiar y volver a dejar todo como si nunca hubiera pasado el rodaje por el lugar.
Extraordinario testimonio.
Tremendo, ¿eh? Sí. Gracias, Fran, gracias, querido.
Bueno, y lo último por mi parte, Hugo,
sí.
El furor por la serie mundial, además, irritó al gobierno y a muchos de sus voceros formales e informales. Y seguro la molestia viene por el lado del eslogan con que se empapeló la ciudad, el nadie se salva solo, ¿no? Y la idea que surge de la serie, que el único héroe es el héroe colectivo. Y escucha esto, la conductora de noticieros, Cristina Pérez, la tenés, ¿no?
Sí,
llegó,
invitó a, sí, a no verla.
Es increíble, ¿no es patético?
Es patético tener un cerebro en esas condiciones y hacer alarde de ello, es tremendo eso, me da vergüenza. Bueno, tenemos amigos que no nos llamaron, ¿eh? Hola, dinos queridos, qué alegría encontrarlos. Nos ponemos rapidito porque se nos va la hora. Qué alegría encontrarlos por acá, Hugo, vuelvo a escuchar El Payador los sábados por la mañana, así es. Y Carlos, siempre es un placer escucharte. Larga vida estos dinosaurios. Por Instagram, Margarita Bousenard.
Dinosaurios queridos, desde mi casita en Olivos me reporto y les digo, los quiero, Inés Iribarri.
Ah, la vasca. Hola, buenos días para los dos dinosaurios vivos. La foto que hace mención Carlos de Prevost y Papa Francisco es de la iglesia San Agustín Recoleta del año 2004.
Muchas gracias.
Nos sigue escuchando el Duende Oscar.
Buen día, mis queridos dinosaurios. Quería volver a agradecerles las entradas para Préstame tu Sueño, la super, disfrutamos con Alejandro, la obra y el ambiente recomendadísimo. Dice Miriam Valle.
En el Victorial, los sábados. Y nos saludan desde Instagram, nombre nomás, Silvia Doro, Nilda Rodríguez, Graciela Sierra, Miriam Iribarren, María Cristina Bravo Ramírez, María Cristina Guado Casal, que ya les saludamos al principio, y Cristina de Fasone.
Y Hugo desde Fortino Olavarría, un tocayo tuyo, y dice Rubén Ricardo, están haciendo el mejor programa de la M y en la mejor radio bonaerense.
¡Esa!
¿Rubén Ricardo?
¡Epa!
Bueno, iniciamos despedida, Uy.
Sí, vamos a tener que irnos porque ahora el aire va a ser de Gabriel y de Sonia, ¿no?
Exactamente, Sonia Negrín, Gabriel Morini, a la una el tenedor de libros con Martín Teitelbaum y Miguel Frías, a las 10 de la noche Lupita Rolón y Alfredo Rosso en Al Rosso Vivo. Señor Juan Sala, muchas gracias.
Muchas
Señora
gracias, chicos.
Señora Belén Nazar, también gracias por lo suyo. Buen debut hoy de Anita Velázquez, ¿eh? Así que gracias.
Gracias, miles.
Y último fin de semana en la feria, que cierra el lunes. Y si van, no dejen de pasar por el estudio de Radio Provincia, dentro del stand de la provincia de Buenos Aires, y seguramente van a encontrar alguna cara,
sí,
amiga.
Sí, ahí en la entrada por Sarmiento te lo chocas.
Sí.
Te lo chocas. Hasta el sábado, querido.
Chau.
Chau. No me llames más el sábado de la madrugada, Estelita, ¿eh?